Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Deporte de Baleares, con Javier Oleaga. Oleaga en el área.
Buenas tardes, señores, saludos. Bienvenidos como cada día a este espacio deportivo y miércoles 21 de marzo del 2018, cuando son las 7 y 4 minutos de la tarde o las 19:04. Este fin de semana nos dan una hora más de luz, o sea que el próximo lunes, cuando estemos aquí, ahora es semi de día, aunque hay nubes y parece que va a llover, pero ya el próximo lunes estaremos aquí a las 7 de la tarde, que será pues fabuloso, porque tendremos mucha más luz, empezaremos y acabaremos el programa con luz, como la que esperamos que dentro de un rato vea el Palma de Básquet, el Bahía San Agustín, a las 8:30 en el Palacio Municipal de los Deportes de Palma de Somos, ante el líder Breogán, una Leporo, una clasificación de la Leporo que está abajo, muy, muy encajonada. Hay 4 equipos empatados a 9 victorias: Clavijo, Barcelona, el Palma y el Iraurgi, madre mía, el Iraurgi, a 9 victorias. Por delante de ellos el Huesca y el Lérida con 10 y con 11 el Cáceres, que son los equipos a los que estos 4 equipos de abajo, pero para nosotros el Palma es lo que está mirando. Luego vamos con el deportivo, con las noticias de la actualidad de hoy, pero ya tenemos que irnos rápidamente al Palacio Municipal de los Deportes de Palma, porque allí está Guillem Boscana, el presidente del Palma, que espera hoy esa cuarta victoria consecutiva del equipo de Félix Alonso, que lleva ya 3 victorias consecutivas. Guillem Boscana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
De momento, pau y tranquilidad en el Palau, ¿no es verdad?
Sí, sí. A ver, lo me son yo ahí en su bestia, casi, casi.
Bueno, menos mal. Toni Saldes, estudis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tercera victoria consecutiva, president. Ho pensaven, no ho pensaven, s'havia de fer, no s'havia de fer, s'esperava, no s'esperava, en definitiva, 71-79, el Palma li guanya el Huesca a casa seva. Bona victòria, no? 3 victòries consecutives.
Sí, sí, molt, molt important, perquè ficàvem un rival a dins la pomada de descens, i a part que significava pues, que nosaltres en duem 3 victòries seguides, l'equip no va començar bé, de fet va demanar pràcticament tot el partit, però en el darrer període, pues, així com en el principi quan hi havia Fèlix, aquest partit se perdien en el final per petit detall, pues ara se guanyen en el final. Bueno, vol dir que algo ha canviat, vol dir que el creix mental aquell que mos pegava en el final, pues ara ho tenim. Ara ho tenim a favor.
Bueno, Toni, una bona victòria, no? I això, guanyar fora a casa i ficar un mes en el cremat.
I guanyar el dia, pas que veràs. Si això has vist així com està la classificació, després de la jornada d'avui, el partit que falten avui, crec que serà important, pas que veràs, perquè hi ha molt d'empates no de partit, sinó empates a la classificació.
A la classificació, sí.
I llavors, ja, si no vaig equivocat, havien guanyat els 2 partits, és a dir, lògicament, viduïm el Basque-Berax, amb el Barcelona, que està dins la pomada, no viduïm, i després han d'anar a Clavijo, veurem què passa. És a dir, és molt important guanyar, primer guanyar, i després si li pot coi el Basque-Berax. Pues, fantàstic.
La victòria d'ahir a domicili del Clavijo, 68-88, de Munta o Barcelona, no ha anat massa bé, no, Guillem?
Bueno, vull dir, un en due 8 de guanyats, l'altre sí. 2-9, si hagués guanyat el Barcelona amb aquest fuit d'un partit més basquet a l'edat, i hagués, diguem, quasi sentenciat el Clavijo, el Clavijo està a la pomada, però tenint la sort que nosaltres amb el Clavijo encara hem de jugar, i si nosaltres diumenge aquí ve avui fossin capaços de guanyar, pues ja passarem el Barcelona, i s'empat al bàsquet a l'edat que mos té, ja no mos comptarà. Vull dir, quant hi ha aquests equipos tan a la classificació tan junts, ara, per exemple, diumenge aquí ve a un Sant Miquel, que és contra el Barcelona, quin t'interessa més que guanyi? Jo que sé, ara mateix no ho sé. Vull dir, tal vegada més que guanyi el Sammy, perquè nosaltres hem de jugar amb ells i els poden guanyar, i en el Barça ja no li poden guanyar perquè ja mos ha guanyat el bàsquet a veure. Però vamos, això és molt mal de dir, i aquí només se trata d'una cosa, de guanyar tu i olvidar-te de tots els altres. Això és el més pràctic. Ja.
Guillem, tres victòries consecutives s'esperaven, se necessitaven, se desitjaven, però en segon semà, veies que era possible tenir tres victòries consecutives?
Vull dir, el calendari, vam tenir un tros de calendari bastant fotut, Melilla, Manresa, Castellón, i que ja mos venia en teories partits que no és que siguin més fàcils de guanyar, però sempre pareix que si vas a jugar contra un que està a la cor, més pot fer guanyar que si és un que està davant. Ara, aquest calendari llevat del partit de Mallorca d'avui, teníem aquests tres partits i llavors Clavi Joy Sammy, que tenien sis partits assequibles, i bueno, ho esperàvem, no és que ho esperàvem, vull dir, és que si no ho guanyàvem ara estaríem ja pràcticament a l'emplata, vull dir, era guanyar per sobreviure.
Toni?
Sí, no, exactament. Jo li vull fer una pregunta en Guillem. En Rafa Huertas podrà jugar avui? O el voldrà posar l'entrenador avui?
Jo crec que en el final sí que jugarà, perquè aquest home és un pau, vull dir, qualsevol. Pentura, així com vagis partit, el guardarà, i si vol que opcions el treurà, i si vol que m'on anar, o que se'n va al Breogant, ja no arriesgarà massa. En principi té salta per jugar. O sigui, avui de matí li han donat salta, Pedro Vidal li ha donat salta, i en principi està per jugar, però clar, vull dir, està tocat, evidentment, i jo supos que segons el partit el posarà o segons no, però vull dir, això ja són coses de l'entrenador. Ara, per jugar, té salta.
Bueno, bé, això ja, després els partits donen moltes voltes, te'n vas de 20 o se'n van de 20 i...
Exacte, i, ja dius, diumenge, així com en Joan Tomàs, si jugava avui, pues, segurament diumenge no l'haguessin tingut, i mos hem estimat més que no ha jugat avui, perquè que diumenge serà més important. Pues Rafa, jo crec que pot jugar avui i diumenge.
Perquè clar, diumenge és el Clavijo que mos interessa Escobedo, no?
Hombre, tu diràs. Avui, evidentment, ojalà guanyem i estarem molt contents i tot això, però els partits que s'han de guanyar són els de Clavijo i els de Sammy.
I els de Sammy, o sigui, diumenge que ve i el següent, és a dir, empatats ara a tots a 4, a 9 victòries, veurem que és el que passa. En Fèlix, què ha aconseguit que fins ara no s'havia aconseguit? Això que havies dit abans, Guillem, que en els darrers moments o en els moments que vas guanyant...
En Fèlix, el que ha aconseguit és que ara guanyem. Vull dir, això, ara, vull dir, jo crec que la feina que feia en Fèlix quan perdíem, quasi, no te vull dir que era igual que la que fa ara, però molt per l'estil. El que passa que són circumstàncies de joc... que en aquells moments, en els darrers moments, pues, no anava bé, i ara en els darrers moments quan remuntam i guanyam. I a partir d'aquí, pues, tot el que se tracta. Ell ho ha aconseguit, han aconseguit per primera vegada en guany tres victòries consecutives, i això, pues, era imprescindible per seguir aspirant a jugar.
I doncs, després de la victòria del diumenge passat, en Félix Alonso deia, diu, habrá más sorpresas, necesitamos esta victòria, diu, però, com que dir, encara nosaltres podem fer més coses, però els rivals també, com que dir, ells poden perdre, nosaltres poden guanyar.
Parte final, y vosotros lo sabéis también como yo, en la parte final de la temporada los equipos de abajo siempre ganan más partidos. La necesidad hace que la tensión que tenemos los que estamos abajo pues sea superior en muchas ocasiones a la de los equipos que están en la parte alta o media de la clasificación. La victoria de hoy para nosotros tiene un valor muy importante, primero por el hecho de sumar y colocarnos con 9 victorias, empatar al Barcelona a la espera de lo que hagáis a mí contra Valencia, y colocarnos a una sola victoria de Huesca y de Lleida, además con el básquet a veras favorable con los dos, sin, por supuesto, como comentas, sin perder de vista a Clavijo, que hizo un gran partido el otro día contra Manresa y consiguió la victoria. Con lo cual, bueno, creo que va a haber probablemente más sorpresas de las que se imaginaban hace 4 o 5 semanas.
Això és així, no, Toni?
Sí, jo me preocupo una mica. És que el Clavijo Gest ha ressuscitat.
Sí.
D'estar mort, mort i enterrat. Ja ho donàvem, tots ho donàvem
per mort, sí,
per mort i descendit, però resulta que guanya el Manresa diumenge passat, que el Manresa és per això, jo ho he vist a Palma, és un gran equip,
és tercer, sí, és un 20 victòries,
sí. I va dir Barça guanya, bueno, no, és una relativa sorpresa, però si guanya de 20. I dic, men, si aquests al·lots ara mos ressusciten ara, i ara mos reben diumenge a nosaltres. Vull dir, el seu despegue de Clavijo coincideix amb la nostra visita el pròxim diumenge.
Que això, Guillem, això ho que deia en Feli, diu, haurà més sorpresa, és dir, que ell ja se prepara, no?
Sí, bueno, per tu ja se sorpresa, és que nosaltres conyem el veu gana avui, no ho sé, per tu ja...
També.
Per tu ja aquesta
sorpresa. Però, també.
Sí, està clar que guanyar avui en el veu gana i perdre dins Clavijo, m'estic més perdre avui i guanyar dins Clavijo, està clar. Està clar, perquè el Clavijo val per dos, com ha dit en Toni, el bàsquet és important, i ja no tan sols és important entre dos equipos, com puguen ser nosaltres, Clavijo, nosaltres, el Barça, és important entre tots els que estem empatats en 9 o 10, perquè hi pot haver doble empate, pot haver triple o quadruple empate. De fet, avui, pot acabar la classificació en 4 equipos en 9 victòries. No?
Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, de moment són 4, Clavijo, Barcelona, Valtros i Reggi, i Rauji, que duis 9 victòries. Ses sensacions, això que dius, ara tenc aquesta deixona, que jo, a mi me fa s'afecte, no sé, Toni i Guillem, que avui se li pot guanyar en el Breogán, no sé per què.
Home, per sinèrcia de petit guanyats, perquè Toni ho sap, a vegades quan un equip o quan l'altre ha endut 3 de guanyats, el Breogán diumenge va guanyar per sobre dos de partit, tot de perduts. Un final igualat, sinèrcia fa que els que durs 4 o 5 partits guanyats guanyi i els que endut 3 o 4 partits perduts perdi, vull dir, però la mateixa sinèrcia no coses tàctiques de joc o un la fica o no la fica, la mateixa sinèrcia, les mateixes dinàmiques que diuen, les famoses dinàmiques són les que te fan guanyar o perdre en aquest. I avui, evidentment, aquesta inèrcia la tenim a favor nosaltres. El que passa que davant tenim un equip que s'està jugant pujar a saber que fa més de 10 anys que ho cerquen i que només duen un partit en el segon i que se jugarà en sa vida.
Claro.
Però jo avui arribant els darrers 4 minuts amb opcions, i aquí jo crec que ells se podran més nerviosos que nosaltres,
bueno,
segur.
No, molt bé. Berto Garcia, bones tardes.
Hola, bones tardes.
Tenim el president en Guillem Boscana i en Toni Saldes. Què t'apareix la victòria de diumenge passat davant el Huesca, que ha fet cara en aquest moment en la victòria de Clavijo de IAE, 4 equips a 9 punts a baix?
Bueno, pues és el que xerràvem, és a dir, una victòria superimportant i que damunt, pues, fa això, que nosaltres sumem i ells no sumin. Les coses se veuen d'una altra forma i sobretot és el que xerrava l'altre dia, si avui guanyem a Breogán, que és una cosa que ningú dona per fet, pues mira, ja encara veldrà doble la victòria de l'altre dia.
De totes maneres, tant en Guillem com en Toni s'estima més perdre avui i guanyar diumenge que ven el Clavijo, eh?
Sí, però això no m'ho garantia ningú, eh? Vull dir, si vull perdre, no vol dir que guanyem diumenge.
I d'avui hem de guanyar.
Això és l'important, és guanyar avui, i a veure ben què passa el pròxim dia, però l'important és avui, és a dir, és un dia típic, el que sempre xerran de la jornada que ja es queden dimecres, i és amunt que, bueno, que és el que jo he sentit d'en Guillem, és a dir, ells no s'esperen que nosaltres li plantem encara, i si arribem a un final ajustat, nosaltres ara mateix tenim un altre tipus de dinàmica que no és el que teníem abans. Per tant, nosaltres els millors tirs aquests que abans no ficàvem, aquest nerviosisme que teníem, ja no el tindrem. I ells sí que el tindran.
I canten, remuntaven 10-12 punts amb un sentiment i ara són nosaltres que els remuntem.
Per això. Jo crec que les tones han canviat, hem de ser un poc més optimistes.
Ja, aquestes tres victòries, Berto, han fet molt a favor de la plantilla, de l'equip, sobretot de l'estat d'ànim, no? De tenir una actitud, no està de caiguts, no?
No, per això, bé, nosaltres quan sempre crec que anem de viatge o això, quan guanyam i sempre tornem així, riguem, sempre li diem, és guanyar fa riure, fa, no només fa riure el moment que guanyes, sinó també durant totes les setmanes es fa feina d'una altra forma, se planteja el partit d'una altra forma, i l'estat d'ànima és totalment diferent del que hi havia abans. I jo crec que aquestes tres victòries, per dir, són més, molt més, m'ho han donat molt més que només punts de classificació. És a dir, a nivell mental m'ho ha donat un plus que, bueno, que jo espero que avui se noti, i sobretot es pot tenir, però bueno, avui toca pensar en el partit que tenim ara d'aquí res.
Tu tens el pàlpid de que avui se pot guanyar?
Bueno, jo és que tinc el pàlpid de que el Palma sempre pot guanyar, és a dir, no només el Palma, sinó quan jo jugava el primer equip, jo sempre hi era en guiem, és a dir, som tothom, si qualcú pot guanyar aquest tipus de pistes o contra aquest tipus d'equip som nosaltres. Nosaltres sempre som un equip molt imprevisible, és a dir, que no sap, a vegades surten de lo bo i a vegades surten de lo dolent, però bueno, no pensar que sortirà lo bo, jo crec que sí, jo crec que se pot guanyar, evidentment mos costarà molt i hem d'esperar que ells no fain el millor partit, però bueno, sí, és possible, però que no ho creure.
Després tenim Clavijo, diumenge, sí, digues, Tardenà,
vale.
Perfecte, Guillem, gràcies, president, vale. Gràcies, i a veure si avui vespre tenim aquesta quarta victòria consecutiva. Sort.
Muy bien, ojalá.
Venga.
Ojalá,
adéu, que vagi bé. Berto, després ve el Clavijo i després ve el Sàmic, dos equips que estan ara mateix en 9 punts, a 9 victòries amb el Palma. És vital guanyar aquest equip, no?
Sí, és el que xerrava, és a dir, són enfrontament directe que damunt el que nosaltres sumem, ells deixen de sumar, i bé, jo crec que pensar tant en fora és un error. Hem de pensar en dimecres, que és avui, i ja hi pensarem el pròxim dia. A partir de demà ja pensarem en el partit que mos ve. Però ara mateix no me sentam molt endavant. Està clar que si mos podem fer una radiografia de lo que mos queda, pues sí, és a dir, són partits superimportants, però no hem de donar pressió abans d'hora, de que mos arribi.
I doncs acaba de confirmar més o menys el president, Antoni també ho ha dit, que en Joan Tomàs avui no comptarà, no jugarà perquè estigui bé per poder jugar contra el Clavijo. M'imagino que penses que és una medida acertada, no?
Sí, totalment, és una medida no només acertada sinó lògica, perquè clar, els que paguen per pensar en aquestes coses són els entrenadors, els fisios o entrenadors, per tant ells ja deuen haver pensat segurament que és el que han de fer i que és el millor que s'hi. És el que dic, si avui sona la flauta pot sona, però val més no arriesgar-se pues, amb en Joan Tomàs i amb en Rafa, que evidentment ni de bromes. Bueno. Jo crec que aquesta gent ha d'esperar quan es necessiten de bon de veres i d'aquest partit que són tan vitals per nosaltres que no es pot dos.
Ja. Toni, qualque cosa més del partit per després parlar de seva? Qualque cosa més d'avui?
Home, que jo avui ha estat una pena, que la meva també l'haguéssim perdut o perdríem, no per comptar amb en Joan Tomàs i amb en Rafa Huertas. Per una plantilla de 10, en lleves dos, sí. Que poden ser tots dos titulars, queda un poc curta per lluir contra el líder.
Contra el líder, correcte.
Queda un poc curta per això. Però vamos, s'han de guardar per diumenge, que és el partit important, com diu tothom.
Ja és partit important. Molt bé. I va, parlant d'Eva, Voltros, Canal per amunt, Cerdanyola 59, Palma Aire Europa 71, 14 victòries.
Sí, nosaltres bé, seguim en la nostra línia, a més, pues, això, sense cap tipus de pressió, sense cap tipus d'objectiu així clar, que ara mateix ja com que tenim molt complicat la seva fase, i com que ja estem salvats, per tant tenim un objectiu d'això, de partir, d'anar guanyant i esperar quedar el més a dalt possible, però bueno, l'important és el que sempre xerrem, i l'altre dia, per exemple, dient com Narón, que no sol jugar molt, i va ser el millor jugador de l'equip, en Biaserra va compartir-lo també, és el que nosaltres intentem, perquè aquesta gent jugui i que sobretot pues, vagi millorant. I bueno, pues, si ara a final de temporada penso que això està donant el seu fluix, el nostre objectiu primari, que és aquest de fer que aquests jugadors juguin, pues, s'està complint.
Bueno, pau i tranquil·litat, vosaltres no, com el primer equip, tota la pau i tota la tranquil·litat del món, esperant si hi ha possibilitat d'enganxar-vos a un possible playoff de Txen, Norbera.
Sí, no tenim cap tipus de playoff, i a més ja va enxerar amb en Guillem, que nosaltres ens estàvem tranquils de disfrutar dels partits, i bueno, el que vingui vendrà, nosaltres no hi pensàvem més enllà, i pensàvem abans quan el teníem ben més a prop, sí que hi penses, perquè és inevitable que t'hi digui que no ho pensem amb un Txen, doncs seria una mentida. Però bueno, ara com que està tan complicat, ja no tens aquesta pressió de pensar, i si arriba ja mos posarem la pressió de quan quedin dos partits o quan en quedi un. Però per ara no, però bueno, això no vol dir que no tinguem la pressió, no volem guanyar, alerta, si no tots som animals competitius que volen guanyar cada partit i que volen emprenyar com els primers. Mm. Però bé, hem d'estar tranquils, nosaltres anem fent la nostra feina, l'estim fent bé, que és el que ens compta, i ben tranquils.
Això és així, Toni, no? Fer jugadors sí. Per primer equip.
Claro, és la missió. I és que també si ho analises, jugar per l'ascensor a l'Ep Plata és, bueno, i si pots jugar però ascendir a l'Ep Plata és una tonteria, tenint l'altre equip a l'Ep. Berto, te'n recordes?
Sí, però això està clar, el que acabo de clar és de dir, però és a dir, no podem ascendir, però fotre, jo que n'he jugat bé, que n'he jugat moltíssimes, crec que els he jugat quasi totes les que he pogut, bé, amb el pal n'he jugat totes les fases de temps que ha tingut. S'ha de dir que disfrutes d'això, i això és una cosa que també han disfrutat joves, no només és que ja han jugat, per tant, nosaltres hem d'intentar anar-hi.
Berta, vosaltres heu de guanyar tots els partits que podeu guanyar, sigui amb això, en fase, en play-off, amb el que sigui, això és per descomptat. Ara, la pressió no es puja a la plata.
No, ja ni mica, ja ni mica.
És jugar i guanyar.
Claro, de guanyar partit a partit, que els joves juguin i que els veteranos juguem un poquet i molt, després un poquet, perquè només entrenar tampoc no agrada.
T'ho deman quasi tots els programes, però bueno, ara sense donar noms, un, dos jugadors poden pujar, creus, amb acabat, si l'equip el necessita, amb acabat la temporada, l'any que ve poden estar a la primera plantilla?
Bueno, això depèn de moltes coses. Primer de tot, el que sabem sempre és que els salaris no són grans. Per tant, que hi vendrà, si l'any que ve o un dels interessa més jugar a bàsquet o fer feina o estudiar o veurem què passa. Ja. Si xerram a nivell de qualitat o de que pugui tenir, sí, home, jo puc dir no tinc cap problema. Jo crec que en Serra i sobretot en Ferran també, i en Serra i en Ferran són els dos que l'any que ve pues, podrien tenir aquesta fitxa sense cap tipus de problema. A lo millor no ser titular, evidentment, clar que no, perquè són jugadors encara per formar, però per ser jugador número 10, número 11, sí, per què no? Jo crec que aquests sí que haurien de ser-hi. De fet, ja estan entrenant també cada dia, per tant, és lògic que l'any que ve puguin passar a aquest nivell.
Bueno.
Evidentment, tenint en compte que el salari no és el que ha de tenir, claro, i també claro. que no es pot jugar molt de minuts, però bueno, ja, per donar una mà i jugar a poc i anar creixent, sí.
És així, no, Toni?
Clar, és així. Aquest és l'objectiu i la missió d'aquest equip. No diríem no drissar, per dir-li d'altra manera. Però jo, en cert, jo conec més, o conec més de voler-lo vist. Vull dir, no, si ho conegui personalment. Jo crec que sí. Per jugar al número 10, que se pot guanyar la plaça de ser 8, pot jugar amb aquest equip.
Bueno. Bueno, idò vos acomiadar a tots dos, en Toni i en Berto. Berto, en Toni, gràcies per estar aquí, fins el proper dimecres, perquè sé que en Berto no sé si encara està per metge, però ha d'anar a la pista a veure a les 8 i mitja aquest Palma Breogán, i en Toni també. Gràcies a tots dos i fins dimecres.
Moltes gràcies.
Vale.
Gràcies.
Toni, te volia demanar tu, parlant del Baleares, dissabte a les 5, partit derbi. A vida o mort contra la penya deportiva que acaba d'arribar a escolar, eh?
Sí, efectivament, és un partit de vida o mort que aquesta frase de vida o mort o hay que ganar y hay que ganar és molt repetida en el món de futbol per si van darrere o si juguin per títol, pot ser pitjor vera i s'ha de guanyar, i se jugui dissabte perquè la penya va demanar per favor, bueno, o sense favor, va demanar per poder jugar en dissabte per seus problemes de desplaçament,
sí.
Per poder ser més còmode per ells, i jugar en dissabte a les 5, que és una hora atípica per nosaltres, que sempre jugant diumenge a les 12.
En Manis Mandiola bé, no?
Bueno, ja estem un 10. Aquesta és la ciutat més clara de tot. Aquesta almenys sap a qui juga.
Ah,
no té cap de problema. Important. Aquest sap a qui juga, després guanyarem, perdrem o empatarem, perquè aquest sap el que val. I després el balon entra, no entra, te piten un penal, no el deixen de pitar, per resposta, això és una altra història, però el tio sap a què juga.
Bueno, abans d'acomiadar-te, pas una publicitat i acabem parlant del Baleares.
Estàs escuchando Oleaga en el Área. És Radio 97.1.
Disfruta. Disfruta con los mejores calzots de Valls en Mallorca. Amadeo Auladell te los prepara a la teja, rebozados, salteados con sepia y setas, como croquetas o en revoltillo con butifarra negra. Esta es temporada de calzots en el restaurante Classic. Y si quieres, tienes menú completo a 25 euros, con calzots como más te apetezcan. Por supuesto, siempre con salsa romescu. De segundo, butifarra y chuletas de cordero con judías blancas o bacalao a la mallorquina. Y de postre, crema catalana, requesón con miel o piña. Te esperamos en el restaurante Classic, ahora en la playa de Palma, 971-4296-61. Llama al 971-4296-61 y reserva mesa.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac, medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.
Estás escuchando Oleaga en el área. Es Radio 97.1.
Te doy partida tot d'una, Toni, però on era ahir el teu entrenador, el senyor Manny Mandiola? Saps on era? No. A Inca, en aquesta hora, més o menys, a una conferència de... ja ho diré, ja. De... ai, no sé... com a de medicina deportiva, psicologia deportiva. Ara no me sortia. Està allà, és un home que va per aquí, que va per allà, se fa estimar, se fa voler,
molt amable,
i fent amics pel Baleares.
Sí, cosa que també necessitam.
Era un d'això de psicologia i deportiva que feia, no me recordo ara el nom perquè he perdut els papers, però està allà. T'ho dic perquè ahir en el Mallorca no sabien on era el seu consell delegat, el senyor Maeta Molango, i els varen haver de dir en aquest programa que està als Estats Units, que ha anat a veure el senyor Sarver. No sé què va passar, o que no sé si hi ha hagut res amb el president que va venir en Estim Nas l'altre dia que va ser per aquí, que sempre que venia entrenava en la plantilla del Mallorca, i aquesta vegada ni va entrenar ni se va quedar en el partit i se'n va anar. I ara m'han dit que el senyor, ho varen contar ahir, el senyor Maeta Molango ha fuit i està als Estats Units. No saben què ha anat a fer, o què fa, o què està fent, o què no està fent. Sí, saben que Manny Mandiola va anar ahir en aquesta d'això, psicologia deportiva, que aquesta conferència que se va donar a Inca, però el senyor Molango no saben què ha anat a fer, o millor ha anat a vendre, a cercar papers per fitxar un número nou, no? Un davanter, un nou. Perquè m'han dit que en Vicente Moreno no fa més que demanar un davanter, un nou, però ahir no ho hi du.
Bueno, a vegades, un moment, a vegades no, bueno, no n'hi ha, però és dir, a vegades no se troba, davant de centro deseado, i més seria aquestes fetges, jo no sé tot si se pot fitxar o no.
I tu te'n vas en el València i li demanes al senyor Mateu Lamany que te deixi un lateral, un defensa, i té un davanter en el filial i no li demanes.
Sí, però jo cadascú ja se ho fa, els seus comptes, llavors jo no vaig entendre molt, va ser... lateral de xarx, no si feia, home, jo no sé gent molt fumallot, ja t'he dit la veritat, o sigui, ja, ja. Resultats, i si ja s'hi partit que fet,
lògicament, sí.
Però jo que et Bonilla el fa molt bé, jo hi és titular i
crec havia de tenir un recanvi, tenir un recanvi.
I un Mallorca li demana una
cosa. I Andon Prat no té recanvi, en Cedri no té recanvi, no era mal que han dut en Aridai, però la cosa no va bé, en Lago Júnior no té recanvi, digues.
Però si per tenir un recanvi, si tens un equip o que te va el líder a tercera divisió, això també desconeix la qualitat d'un Mallorca de tercera divisió, perquè no devia cap ballada, però Pentura ja calça el lot i vols que torres d'un de la península per la reserva, tires el resto per dur un bon davanter centre, un bon extrem, o un bon mig centre, o un bon...
el que necessitin, però que no sigui de
perquè
darrere.
Si tens un equip a tercera divisió, que va líder, perquè crec que va líder,
sí.
I també t'hi diré una cosa, també prova de donar-vos l'oportunitat en un rodado que fa gols, un darrere l'altre, amb un Mallorca de tercera. Ja sé que la tercera no és la segona, tot això jo ja ho sé, però...
si Mallorca va líder en 70, Mallorca ve en 74 punts, n'ha fet 69 gols i ha encaixat 16. Això sí, el Bisbis n'ha fet 78. Oh, El Poblenfen ha fet 80, que van segon i tercer, però bueno, ha fet quasi 70 gols.
I jo hi ha un jove en Rodado, que jo conec son pare, que era àrbit de futbol. I no sé si jo ho vagi a jugar, repeteix, no sé si ho vagi a jugar, però sí que llegeixen el diari, gol de Rodado en el minut 20 i gol de Rodado en el minut 80, punyeta, dona una oportunitat. Xeixi, perquè és millor aquí, no pot ser bo. No ho sé.
El senyor però, Maeta ja té ganes de que regressa tot el que és mallorquí i mallorquinista. Toni, gràcies per estar nosaltres i fins el proper dimecres, que serà Setmana Santa, o millor ja ni feim programa i ja no tornem fins dimarts següent. Ara hem de veure com queda
la programació.
Toni, gràcies, venga. Pone la sintonia Alejo Martín, nuestro técnico, y vamos con el polideportivo y luego nos vamos a las motos. Bueno, como les hemos dicho, a las 8:30 en el Palacio Municipal de los Deportes de Palma, Somos, el Palma de Básquet se enfrentará al Breogán, líder contra el vicecolista, el cuarto por la cola, tres equipos empatados con el Palma, son cuatro equipos con 9 victorias. El Palma Futsal vuelve a pensar en la Liga. El Palma Futsal está ya trabajando y se prepara para el próximo partido ante el conjunto catalán del Cagas Energía. El equipo de Vadillo visita Santa Coloma de Gramenet para garantizar el playoff lo antes posible e intentar subir posiciones. El partido se juega el sábado 24 a las 18 horas. Después de la espléndida actuación del equipo palmesano en la Copa de España, tras eliminar en cuartos al Pozo Murcia por 2-1 y caer en semifinales contra el Movistar Inter 1-4, los hombres de Vadillo han reanudado los entrenamientos para afrontar estas últimas 6 jornadas antes del playoff final. Recordemos que el sábado a las 5 de la tarde, como ya ha quedado dicho, en Somalferit, Derby Balear por la permanencia. Atlético Baleares, Peña Deportiva, Santa Eulalia de Ibiza. El equipo que gane dará un paso importante hacia la salvación y el perdedor más cerca del descenso a tercera. Mañana tendremos al mallorquín, ex mallorquinista, ahora jugador de la Peña Deportiva, Pau Cendrós. Lo tendremos a esta hora para que nos hable, jugador de la Peña Deportiva, para que nos hable de este encuentro. El España Hockey Club prepara la Copa del Rey en Valladolid. Ya saben, el pasado jueves tuvimos aquí al equipo masculino y femenino, los dos equipos de élite del hockey patines en línea. Bueno, pues tras asegurarse la primera plaza en la línea en la liga regular, el España Hockey Club, el club de aquí de la Plaza Los Patines y de Esquerredes Jones, ultima su preparación para afrontar con garantías una final de temporada importantísima. Al final de este mes afronta en Valladolid la Copa del Rey, competición en la que el España ha sido campeón en 2 ocasiones. Debutará contra el Jujol y posteriormente contra el Castellón y el Tres Cantos de Madrid. A su regreso a Mallorca, el equipo disfrutará de 2 días de descanso y emprenderá rumbo a Francia, a la ciudad de Rethel, para disputar la Copa de Europa, competición en la que participarán 12 equipos de 9 nacionalidades distintas y con el anfitrión, el Rethel, como claro favorito y la incógnita de los campeones de Suecia, Chequia y Letonia. Ahí está el España Hockey Club. El patrocinador del Palma Volley, el Urbia Service, patrocinará a Tony Quiñonero en el Mundial de Skate Adaptado. Urbia Service patrocinará a Tony Quiñonero, atleta de deporte extremo, que participará en el Mundial de Skate Adaptado. La competición se celebrará los días 6 y 7 de abril en la ciudad de Fontana, California, y para este viaje Tony Quiñonero contará con la colaboración de Urbia Service y Rotary Club Calviá. Hay que destacar que en el año 2015 este joven deportista representó a España en el Campeonato Mundial WCMX, quedando noveno del mundo. Vamos, ya que estamos, antes de meternos en el motociclismo, esto es una previa, vamos a buscar la buena noticia de cada día.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Y es que hablamos de motociclismo porque el mallorquín Augusto Fernández disputará el Campeonato de Europa de Moto2. El Esi Race Superbike Team anuncia el fichaje del mallorquín que debutará el domingo en Estoril. Augusto Fernández disputará el Campeonato de Europa de Moto2 con el equipo Esi Race Superbike Team. El mallorquín correrá el certamen que comienza el próximo fin de semana con una moto shooter. Cabe recordar que el joven piloto, formado en el Centro de Tecnificación de Motociclismo del Gobierno Balear, disputó el año pasado el Mundial de Moto2 con el equipo Speed Up, escudería que decidió romper el contrato que les unía por 2 años más. También recordar que, además de Augusto Fernández, este campeonato de Europa lo correrá otro mallorquín, Miquel Pons.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Por cierto, estamos oyendo el ruido de las motos. Me acaban de mandar un WhatsApp que me pregunta un seguidor del Real Mallorca si yo sé a qué ha ido el señor Maeta Molango, el consejero delegado del Real Mallorca, a Estados Unidos. Yo sé que ha ido a reunirse con el señor Sarver, que está allí, ya debe de estar reunido. Que si tiene algo que ver, me pregunta, con la venida del señor Steve Knaff y que este luego no entrenara, se entrenara con la primera plantilla o que el pasado domingo no estuviera en el partido. No lo sé. No lo sé. Yo lo que sé es que el señor Maeta Molango se iba a Estados Unidos a entrevistarse con la propiedad del Real Mallorca, que sobre todo representa el señor Robert Sarver. Y dicho esto, Miguel Ángel Poyator, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido otra vez más. ¿Sale de tu academia, de tu escuela, Augusto Fernández?
No, Augusto Fernández y Miquel Pon, los dos están entrenando en el centro de tecnificación.
Tú estás en la federación.
Yo estoy en la escuela de la federación con los más pequeños.
Con los más pequeñitos. ¿De qué edad los tienes?
Bueno, en teoría empiezan a partir de cuando pueden sacarse la licencia deportiva, que es lo que les cubre el seguro si tuvieran algún accidente o algo. Son 5 años. De 5 hasta... Ahora actualmente alguno de los que viene a tecnificación también viene a echar horitas a la escuela para poder entrenar un poquito más.
Un poquito más. ¿Y dónde estáis?
Estamos en el circuito de Llumallor, que nos cede las instalaciones 2 veces a la semana. Y bueno, ahí estamos hace bastantes años ya.
Bueno, buena noticia, ¿no? Miguel Pons y Augusto Fernández en este Campeonato de Europa de Moto2, ¿no?
Bueno, mejor noticia hubiera sido que Augusto hubiera continuado en el Mundial, pero bueno...
¿Y qué pasó con esta escudería Speed Up?
Pues no lo tengo claro, no lo sé. Sé que decidieron romper con Augusto, tampoco... No te dan muchas explicaciones. Esta gente, lo mismo que te fichan, te desfichan. Y como los contratos no son blindados como los futbolistas y cosas de estas, pues supongo que dejó de interesar porque quizás haya aparecido otro piloto con dinero, que Augusto no pagaba nada ni aportaba ningún patrocinador, sino simplemente corría porque es rápido. Pero el Mundial es un negocio y los equipos son una empresa.
Ya. Bueno, pues vamos al Mundial que empezó este fin de semana en Qatar. Y empezamos por Moto3, aunque a nosotros nos interesa más, por aquello que ha ido el mallorquín, en la Moto2, con Joan Mir y GP con Jorge Lorenzo. Pero empezamos, si te parece, con la Moto3. Jorge Martín, primer líder de la temporada, con Honda. Y el compañero de equipo, el Estrella Galicia 0.0, compañero de equipo de Joan Mir, pues estuvo ahí también.
Sí, estos dos fueron los que lucharon todo el año pasado con Joan. Joan les ganó, Joan pasaba a Moto2 y ahora se van a jugar el Mundial, yo creo, entre los dos, tanto Jorge Martín como Aaron Canet. De momento ya han salido y están ahí los dos. Ya digo, fueron los
primero
que
primero y segundo, sí.
Hay algún piloto nuevo este año en Moto3, como cada año, pero bueno, necesitan un poquito de adaptación y de momento no han enseñado las orejas todavía.
Bueno, primero, como decíamos, Jorge Martín, segundo Aaron Canet y después el italiano Lorenzo Dalla con Honda. ¿Esperamos alguna gran sorpresa en Moto3 o no?
No, yo creo que como no aparezca alguno de estos nuevos, pero que de momento no han hecho nada, yo creo que está más o menos, yo apostaría entre Martín, Canet y poco más, y algún italiano de la Porta, alguno de estos que aparezca, pero creo que el Mundial se lo van a jugar ellos dos.
Ya. Los dos compañeros de él no han pasado a Moto3, a Moto2, eso quiere decir que, bueno, es el actual campeón de Moto3, que Joan Mir, ¿tenían muchas más esperanzas depositadas en él y ven madera de campeón o qué?
Bueno, Joan, la verdad es que la progresión de Joan es espectacular. De hecho, se habla, ya el año pasado ya hablaban de que había equipos de MotoGP que tenían interés y que se estaban fijando en él. Hombre, la progresión de Joan ha llamado la atención. Ha sido parecida quizás a la de Márquez en su día. Entonces llama un poco la atención. Y la verdad yo creo que hay equipos fuertes que están detrás de él, se habla de que Ducati, se habla de que Honda, vamos, que parece que si sigue así y hace un buen año va a tener novias rápido.
Bueno, empieza Moto2 y todos esperábamos cosas buenas, 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 y jolín, y Joan Mir acaba un décimo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Problemas de él, problemas de la moto, adaptación uno al otro? ¿Qué?
Bueno, ¿qué pasó? A mí me resulta curioso esto que hace el 11 y parece que lo ha hecho mal. Y no es que lo haya hecho mal, es que hay 10 tíos muy rápidos. Entonces, supongo que las esperanzas, yo también era de los que pensaba que podía estar en el podium, pero luego lo dices con el corazón, luego lo analizas fríamente y empiezas a nombrar pilotos que llevan experiencia, que no tienen problemas, porque yo creo que Joan tuvo problemas en los entrenos, de hecho salió el 23, me parece que era, y sí, acabó el 11, o sea, si miras los tiempos a los que rodó y tal, estaba rodando casi con los de adelante. Yo pienso que tuvo un problema, porque no he hablado con él todavía, ni he podido hablar con Dani, y imagino que ha sido un problema de puesta a punto en los entrenos, luego para la carrera consiguieron, en el warm-up ya lo hizo bien, entonces supongo que encontraron ahí un poquito de la puesta a punto. Y salió y enseguida se puso, me parece que el décimo o el noveno llegó a estar. Y luego pues también tuvo un problema, eso sí que lo sé, por el tema del desgaste del neumático, que al final, supongo que al no tener experiencia en Moto2,
este problema mucho
en Moto3 no pasa. Entonces estaba acostumbrado a aguantar toda la carrera sin problemas. Y en Moto2 ya es más larga, el neumático sufre más. Y posiblemente las últimas vueltas tuvo un poquito de bajón de ritmo porque al remontar fuerzas neumático, y eso lo tiene que aprender a gestionar, eso se aprende con experiencia, no se puede entrenar.
Eso. Seguimos hablando de él, pero hay varios corredores, entre ellos Héctor Barberá, que ha bajado de MotoGP a Moto2. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué
hay? Sí, han bajado San Lowe's y Héctor Barberá. Pasa, bueno, que MotoGP es la élite de la élite y viene gente nueva empujando. Y el caso, no sé, estoy seguro si es Barberá, que vino un piloto con un patrocinador muy importante y le ha quitado el sitio. Entonces ha ido donde puede cobrar, donde le pagan. Lo que demuestra el nivel de Moto2 es que Barberá, que ha bajado de MotoGP, de hacerlo relativamente bien en MotoGP, pues está está detrás de Joan.
Fue decimotercero, acabó decimotercero.
Está ahí, pero que no parecía que llegaría un piloto de MotoGP y tiene que ser mucho mejor que Moto2, y eso demuestra de que el nivel de Moto2, yo pienso que es quizás el más duro de todos. MotoGP influye mucho la mecánica que tenga.
Ya, el hermano de Márquez, Alex Márquez, salía desde la pole, pero acabó tercero. Bueno, dicen que tuvo problemas en el freno trasero. Va a ser un rival importante, yo ya digo, para Joan Mir, un rival importante, o el que ganó Van Nai o Baldassarri, que fue segundo.
Bueno, Joan tiene tres o cuatro, Márquez, como digo yo, duerme con él, es su compañero de equipo.
Exacto.
Y va a ser el rival duro que va a tener. Márquez viene de hacer, me parece que quedó subcampeón el año pasado, de hacer una temporada fantástica porque tuvo muchas caídas, no quedó mejor. y es de los, bueno, ahora mismo yo creo que en las casas de apuestas es el favorito con diferencia. Y luego hay Pecco Bagnaia y Baldassari, que son, que llevan ya su segundo año y están ahí y acabaron el año muy bien y serán de los rivales fuertes. Luego hay Oliveira, que va con KTM, que también va a estar bien. Pero Márquez es favorito, de salida es favorito. Fue curioso en las imágenes, el que las viera por la tele, que el disco de atrás le tuvo algún problema, porque no es normal. Se quedó al rojo vivo, se quedó sin frenos, y era espectacular verlo, aquello que estaba a punto de fundirse, vamos.
Ya. Bueno, de momento, el que manda en la escudería, en este caso, es Márquez, ¿no? Alex Márquez, ¿no? Porque tiene 2 años de experiencia, el nuestro es novato, aunque es campeón, pero bueno.
Bueno, está, cada uno tiene su papel. Yo creo que Márquez tiene es papel de número uno y Joan, en teoría, va de novato. Lo que pasa es que siempre hay que vigilar al novato. Sí, sí, no sí, creo que le haga mucha barbas. Gracia, no creo que, no, lo, que esté no. muy contento de tener. Luego, cara a la prensa, dicen que sí, que están muy contentos, pero yo creo que no es verdad. O sea, a ellos les gustaría tener un paquete de compañero y ganarle y que no fuera...
Que no les dé,
que no les dé por saco, hablando
en plata, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Qué esperamos este año de Joan Mir en Moto2?
¿Qué esperamos? ¿Con el corazón o con la cabeza? Con el corazón, que antes de 3 carreras haga podio. Con el corazón. Con la cabeza, que si lo hace es un crack. Porque es difícil, es muy, muy difícil. Mucho más difícil de lo que parece. O sea, hacer el 11 está muy bien y nos parece que lo ha hecho mal.
Y claro, porque estamos acostumbrados que el año pasado lo ganara casi todo.
Claro,
y que
claro.
fue, y que es el actual campeón del mundo, pero de Moto3.
Claro, hay que recordar que aquí hace unos años, un piloto, que fue Jaime Mariano, fue campeón de Europa sí, y su sí. moto está en un museo. O sea, y eso fue algo espectacular, y fue campeón de Europa de 80. Hoy en día los campeones de Europa de motociclismo en Mallorca ni los miramos a la cara porque ya tenemos varios. O sea, ahora ya estamos acostumbrados, hay que ganar MotoGP, sí. porque Moto3 ya lo hemos ganado, claro. MotoGP también, ahora hay que ganar Moto2, pero con el gorro, y luego MotoGP 5 veces. O sea, gracias a Dios, las perspectivas, las exigencias cada vez son bastante más grandes.
Y mirando en el Campeonato del Mundo, creo que son 16 carreras, 4 se corren en España. Somos el país que más apuesta. Barcelona, Cheste, Motorland y Jerez.
Jerez. Bueno, también hay que tener en cuenta que la empresa que gestiona el Mundial, que es Dorna,
es española.
Es española. O bueno, el capital es americano, creo, sí. la empresa es española.
Pero los dirigentes sí.
Sí, yo creo que esto no durará mucho. Porque hay muchos países que tienen intención de entrar en el Mundial y esto es un tema de audiencias de televisión y hay países que están pujando fuerte. El año que viene creo que quieren hacer uno en Finlandia, están construyendo el circuito. Se ha oído que en China, se ha oído que en México, hay una serie de países en lista de espera. Entonces seguramente...
Nos quitarán algunos.
No tardarán, cuatro. Porque hace años ya que se rumorea, pero bueno.
Porque hay que pagar para estar ahí, ¿no?
Pagar, por supuesto.
¿Qué cuesta? ¿Se sabe o no?
No lo sé. Son cifras que maneja Dorna, que esto debe ser... Bueno, están metidos incluso estados, hay estados que les interesa.
Claro, claro.
Políticamente, sobre todo países de Asia, que tienen mucho interés en darse a conocer y fomentar todas estas cosas, porque es publicidad para ellos.
Ya. Bueno, entonces nos vamos a MotoGP. Dovizioso gana Márquez y Jorge Lorenzo se cayó, se tiró. Yo le oí, le escuché que después de ir a 340 por hora y quedarse casi sin frenos, en la cuarta, en la curva 4... viendo que se podía espanzurrar a 180, pues salió fuera y se dejó caer. Unos dicen que no, que es que se cayó, y otros dicen que no, que es que buscó no matarse.
No se cayó. Yo soy bastante crítico con Lorenzo porque me gusta que apriete, y se tiró.
Se tiró para no matarse.
Parece ser que se le salió una pastilla de freno, algo muy raro y no quiero decir increíble, pero es raro hoy en día. Pero bueno, tuvo la suerte de que fue en un sitio que en lugar de a 300 iba a 200. Bueno. Entonces él salió por la televisión y dijo que había pisado el freno trasero para perder un poco de velocidad, pero los que vamos en moto sabemos que el freno trasero no para la moto, la para el delantero. Entonces te ayuda a restar velocidad, se tiró a la gravilla y la verdad es que se podía haber hecho... Podríamos haber hablado de una desgracia.
De una desgracia, ¿no?
Sí, porque que se te rompan los frenos de esta manera es delicado.
¿Qué pudo haber pasado?
No lo
como
sé.
Como dicen, fatiga del metal o el tornillo no, o la rosca que no estaba bien puesta.
No, eso normalmente lleva unos pasadores de seguridad y va precintado y tiene que ser un cúmulo de circunstancias o una rotura, vamos, muy rara. La verdad es que eso no suele pasar. Es difícil, no puede fallar una sola cosa para que pase eso. Tienen que haber fallado dos, tres, como dos o tres dispositivos de seguridad que lleva.
Bueno, él se está adaptando a la Ducati, su compañero está arriba, él no.
¿Qué pasa? Bueno, su compañero vamos a pensar que ya venía adaptado, porque llevaba más tiempo que él, y él pues se está adaptando. Yo creo que en esta carrera ya empezaba a hacerlo mejor, ya en los entrenos ya estaba más cerca. Lo de siempre, ¿eh? Siempre tienes uno que te aprieta, le está apretando Petrucci, que también va con la misma moto y está en un equipo satélite, digamos, de Ducati. Eso para él no creo que sea bueno, porque tiene al rival muy cerca, cobrando bastante menos, y eso para la que viene...
Quema, ¿no?
Supongo que te preocupa, porque al final, en las motos o en los coches, lo que más te fastidia es que te gane uno con las mismas armas que tú. Entonces eso,
o que no sea de la casa oficial y te gane.
O que encima no sea de la casa oficial y te esté apretando o ganando. Eso es lo que hablábamos, que el primero que quieres ganar es a tu compañero de equipo. Porque lleva las mismas armas que tú. Si le ganas es que eres mejor.
Ya. Este año en la Fórmula 1 en coches han cambiado varias cosas, de 4 a 3 motores, ruedas, más ruedas. Han quitado. Bueno, en motos, ¿qué es los principales cambios para esta temporada? ¿El tema de las gomas o no?
Sí, han hecho un sistema de reparto de gomas que la verdad yo me lo he mirado así
digamos
por encima.
Digamos que son las ruedas.
Las ruedas, sí, los neumáticos.
Los neumáticos.
Sí, lo he mirado así por encima y no lo he llegado a entender. Ya lo tengo que volver a reparar porque es un poco retorcido. Y creo que le adjudican las gomas al principio. Bueno, es para que prácticamente para que tengan un poquito más de juego los equipos con el tema de las gomas. Bueno, es para darle un poquito más de estrategia, quizás.
Sí, ¿no?
Y para, en teoría, ellos, los organizadores siempre defienden el tema de la igualdad, pretenden que todo sea igualdad.
No es verdad, que todo es mentira, pero bueno.
Bueno, yo no lo puedo decir.
Yo sí, pero yo sí que lo digo. Sí, no hay mucha igualdad. Por ejemplo, Héctor Barberá ha tenido que bajar a Moto2 porque ha llegado un señor que ha puesto más dinero y dice, ahora yo correré, como tengo patrocinado, yo correré aquí, sea bueno o sea malo. Déjame que hagamos la última parada publicitaria.
Estás escuchando Oleaga en el área. Es Radio 97.1.
Trabaja como piloto. Las compañías aéreas necesitan más de 600.000. Fórmate para tener un trabajo seguro. Consigue tu licencia de piloto en 14 meses. Ahora tu sueño se hace realidad. Llama volando a Panamedia, la Escuela Internacional de Pilotos en Mallorca. 971-601749. Panamedia, colas rojas. 971-601749.
Tu cuñado dice...
Hay que tener siempre la última tecnología.
Tu amigo dice...
No, la estética es lo importante.
Yo digo, ¿por qué no tenerlo todo? Hazte con el nuevo SEAT Arona por 13.900 euros. Nuestro suburbano con diseño personalizable. Toda la tecnología y equipamiento en seguridad. Yo digo, Arona.
En Blau Motors, tu SEAT de Palma.
En Mega Sport marcamos la diferencia. Servicios como Biofit, Hipopresivos, Genetic Training como programa innovador a través de la genética. Además de 650 actividades dirigidas a la semana. Sala Fitness y Spa. Todo en Mega Sport. Un estilo de vida.
Estás escuchando Oleaga en el área. Es Radio 97.1.
Bien, Miguel Ángel, no quiero despedirte. ¿Hay alguna novedad más de cambios en las motos? No.
No, básicamente los cambios
gomas...
para el año que viene, Moto2 cambia el motor, pero bueno, para este año está todo más o menos igual.
Tu hijo, Ángel Poyatos, Superbike, que creo que tiene nuevo equipo, ¿verdad?
Bueno, sí, este año al final no vamos a China, no nos hemos entendido económicamente y las negociaciones quizás empezaron un poco tarde.
Ya.
Y sí va a participar en el Campeonato de España de Superbike, que el año pasado no lo hizo entero, y este año pues ha salido un equipo, la verdad es que muy ilusionante, porque es una moto nueva, un equipo nuevo, Y bueno, estamos motivados porque parece divertido. Tiene de compañera de equipo a la campeona de España de 1000. Y bueno, y luego tiene un chico joven que empieza y parece interesante porque pues, entra como, claro, como referente en el equipo, la chica quiere aprender de él, el chico joven también. Y bueno, es una moto, una Suzuki, y el patrocinador es el dueño del equipo, es una empresa que se llama I+Dent, que es una clínica de ortodoncia.
Dental, sí, sí. I+Dent, ya me
imagino. I+Dent.
Que no nos toquen los dientes.
Sí. Y bueno, y empezamos la semana después de Semana Santa, ahora vamos en Pascua a hacer unos test al circuito de Albacete, que es donde se disputa la primera carrera. También participan, me parece que son tres pilotos de la escuela de los niños, o sea, que empiezan en las categorías. Y bueno, parece que puede ser chulo. Yo voy a disfrutar porque vienen mis niños, que digo yo, y claro, va mi hijo.
Claro,
entonces
claro,
espero poder trabajar con ellos y con mi hijo también.
¿Y cuántas pruebas son el Campeonato de España?
Son seis, son ocho pruebas, pero en seis desplazamientos. O sea, hay dos carreras en las que hacen dos mangas.
Dos mangas. ¿Y posibilidades de hacer algún campeonato de Europa o hacer alguna prueba mundial, europeo, internacional?
Bueno, estamos pendientes de hacer las 24 horas de Montmeló. Aún no hemos descartado lo de China totalmente, pero ya sería con el campeonato empezado. Y bueno, y siempre preparados a lo que surja. Esto es lo que tiene estar ahí y no tener dinero para aportar, para patrocinador.
Y no hay posibilidad de Moto3, Moto2, de esto, bueno, nada.
Moto3 no, porque mi hijo es muy grande.
Ya. Y bueno, Moto2, por ejemplo.
Moto2, bueno, como siempre, esperando a ver si sale algo, pero es muy difícil.
Es complicado, ¿no?
Es complicado.
Has de aportar tú más dinero que el que te dan ellos, ¿no?
Sí, correcto.
Tienes tú que poner dinero.
O sí.
Bueno, ¿cuándo has dicho que empezáis?
Nosotros el primer fin de semana de abril, después de la Semana Santa entrenamos en Albacete, y la primera carrera del Campeonato de España de Superbikes y del Campeonato de España
en Albacete. Bueno, pues espero que vengas aquí para contárnoslo. Y del Mundial de Motos, ¿dónde se van? Atraviesan el Atlántico, ¿no?
Se van un poquito lejos, ahora las dos siguientes son Argentina y luego Texas, y luego ya vienen para Europa.
¿Y cuándo es la próxima carrera de ellos?
Creo que son, no tengo la...
Bueno, dentro de 15 días,
dentro,
¿no?,
de 2-3 semanas.
Bueno, pues dentro de 2-3 semanas te esperamos aquí, Miguel Ángel.
Muy bien, muchas
Venga,
gracias.
Venga, gracias y suerte a tu hijo Ángel. Señores, nos vamos, les dejamos ahora con Luis Herrero en Casa del Herrero. Más deportes esta noche de 11 a 12 y media. Volvemos mañana, que lo pasen bien. Saludos, buenas tardes.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero.